Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 8 al 15, nos dice la Escritura que David dijo a Ahimelec: ¿No tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? En nuestro último sermón estuvimos analizando la situación de necesidad en la que se encontraba David. Recordaréis que llegaba a la ciudad de Nob y que sus sirvientes con él tenían hambre. Y vemos cómo Ahimelec les proporcionó el pan de la proposición para satisfacer el hambre que tenían. Vimos los principios que establecen las Escrituras para las excepciones del cuarto mandamiento, el de acuérdate del día de reposo para santificarlo, y consideramos los tres tipos que se mencionan de estas excepciones y que son: el primero, las obras piadosas, y decíamos que el trabajo de los sacerdotes en el antiguo pacto y el de los pastores en el nuevo pacto está exento de cumplir con este mandamiento porque es una obra piadosa que se hace para servir a Dios. En segundo lugar, dijimos que estaban exentas las obras de necesidad, el que realizan los sanitarios, la policía, los bomberos, el ejército, todas aquellas profesiones en que la vida requiere asistencia, y estas están exentas de guardar el mandamiento. Había una tercera categoría, y que son las obras de misericordia, y son todas aquellas que implican que ante un hecho imprevisto les prestemos atención y las atendamos. Por ejemplo, si cuando venimos hacia la iglesia hay un accidente de tráfico, no podemos dejar al enfermo y venir a la iglesia porque es domingo. Tenemos que atender a aquel que está accidentado en todas las cosas que requiera. Hoy seguimos avanzando en esta secuencia de la historia de David y veremos una escena que nos sorprende por sus implicaciones y por la falta de sabiduría que se manifiesta en David. Nos dice el versículo 10 del texto que hemos leído que levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ya hemos estado viendo cómo el temor de que Saúl lo siguiera persiguiendo le llevaba a huir sin pausa y a tomar decisiones últimamente a la ligera. Le hemos visto huyendo del palacio a la casa de Samuel, donde se refugió en primer lugar. Hasta allí llegó Saúl, y esto dejó a David inquieto, de manera que partió de allí para ir al encuentro de su amigo Jonatán. Quiso tantear a través de su amigo la actitud del rey hacia él a través de una mentira, porque dijo que estaba en Belén cuando resulta que no se había ido a Belén. Y se encontró nuevamente con el desprecio y la amenaza del rey, así como con el hecho también de que puso a Jonatán en una situación muy comprometida porque el rey se airó contra su hijo Jonatán. David toma nota de esta situación y entonces determina nuevamente huir, y en este caso se dirigió a la ciudad de Nob, la ciudad sacerdotal. El sacerdote se sorprende de la visita de David y sobre todo de que no lleve consigo el séquito de su guardia personal, que como yerno del rey y capitán del ejército precisaba, y le acompañan únicamente 4 siervos. Nuevamente David vuelve a mentir para pasar inadvertido, haciéndole creer al sacerdote que está en una misión secreta por parte del rey y por lo tanto no puede decir nada. Del santuario toma los panes necesarios para mantenerse con vida, los panes de la proposición, de acuerdo al buen criterio del sacerdote que le ofrece estos panes, que eran de uso exclusivo para los sacerdotes, pero ante un caso de necesidad se los da a David y a sus hombres. Y es aquí donde a David se le ocurre la brillante idea de, en su desesperación y huida, huir fuera de la tierra de Israel para evitar que Saúl le persiga fuera de los territorios de Israel. Su decisión podría tener sentido si el destino final fuera sensato, pero nos encontramos con el hecho de que se dirige a la tierra de sus más encarnizados enemigos, los filisteos, contra quienes él ha luchado, primero con Goliat y después contra todos los ejércitos filisteos que hacían incursiones en territorio de Israel. Y no solamente decide ir a territorio filisteo, sino que toma la espada de Goliat para ir a territorio filisteo. Pero le añadimos algo más. Es que no va a una ciudad cualquiera del territorio filisteo. Va a Gat. Goliat es de Gat. Con lo cual va al territorio filisteo, a la ciudad de Goliat, y lleva en su mano la espada de Goliat. Como veréis, para hacer amigos, David era un ejemplo a seguir. Aquí se cumple el proverbio que dice en Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Como estemos en una situación de presión total, no funciona la cabeza, no funciona. En situaciones de gran tensión es muy difícil actuar con sensatez y con dominio propio, es muy difícil. De ahí que el Señor nos enseñe a orar pidiendo dirección. Nos dice el Señor en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, velad y orad. David está huyendo despavorido de Saúl porque teme por su vida. Tiene una buena razón. El asunto no es el problema que tiene, el asunto es cuál es la solución que le da al problema. Hoy vamos a ver tres disposiciones que pueden afectar nuestro corazón como lo hicieron en el corazón de David. La primera que nos encontramos es a una persona que actúa sin discernimiento. Actuando sin discernimiento. De lo primero que debemos percatarnos, sea cual sea el área donde nos estemos moviendo y sabiendo cómo se las gasta Satanás, es que tenemos que identificar al enemigo para poder usar las armas adecuadas y defendernos. Estamos en medio del mundo. Todos tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, nuestro hogar, vivimos en sociedad y Satanás puede salir por cualquier parte provocando una situación enormemente difícil. Identificamos las situaciones difíciles y sabemos cómo actuar frente a esas situaciones que nos rodean, porque esto es vital a fin de no dar un paso en falso. Si no sabemos a qué nos enfrentamos, no sabremos cómo defendernos. Por lo tanto, tenemos que identificar cuáles son las situaciones que nos están o nos van a hacer caer. Porque si no las identificamos, vamos a tomar decisiones necias por causa de no saber exactamente cómo se está moviendo el engaño y el pecado en nuestro corazón o en el corazón de otros. Y por lo tanto, vamos a caer sin ningún tipo de dudas. Una falta, por tanto, una falta del uso en los medios de gracia nos lleva a no tener en nuestra mente la dependencia que se requiere de Dios y del uso de todas las armas que las Escrituras nos proporcionan para actuar con sensatez, con sentido común y con sabiduría. Y el resultado, si no actuamos de acuerdo a los principios bíblicos y si no tenemos una buena comunión con Dios que viene por alejarse de los medios de gracia, es que vamos a perder la prudencia y la sabiduría y entonces vamos a empezar a actuar de forma insensata, tal y como lo vemos en el texto que nos ocupa sobre David, actuando de forma insensata. Esto tiene consecuencias, porque cuando no actuamos de una manera sensata vamos a tomar decisiones incorrectas y entonces vamos a ir en un sentido opuesto a lo que podríamos esperar de aquellos que han conocido a Dios. Con esta conducta de David podríamos decir que se está evidenciando un testimonio de un hijo de Dios. Pues diremos que no, que aquí no hay ningún testimonio de nada. O sea, no puede ser más insensato irse a territorio filisteo, irse a la ciudad de Gat, irse con la espada de Goliat. Es evidente que David esperaba no ser reconocido en territorio filisteo. Aparentemente él pensaba que podría pasar desapercibido. Pero la realidad era otra completamente distinta. Esto ocurre cuando un cristiano pierde el sentido de lo que él es, porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? Pero cuando uno pierde el sentido de lo que él es, de cuál es su oficio y de cuál es su posición, y empieza a simpatizar con el mundo. ¿Qué ocurre cuando un cristiano no hace uso de los medios de gracia? Entonces se empieza a desligar hacia los asuntos que al mundo le son cómodos y que evidentemente por nuestra carne también nos son cómodos. Es entonces cuando el cristiano intenta ocultar quién es. O sea, si en tu trabajo no saben que eres cristiano, tienes un problema gravísimo. Es entonces cuando está esperando no ser reconocido como un seguidor de Cristo, porque entonces te van a medir como lo que eres y no quieres que se te mida así. Porque si fueras reconocido, las evidencias de tu unión con Cristo quedarían abiertas delante de todo. Y está uno dispuesto a que en su trabajo o en el medio donde se desenvuelve te digan, pero tú eres cristiano. ¿Y cómo es que actúas de esta manera? Porque los impíos no querrán saber nada de Dios. Pero cuando vean a alguien que dice que es cristiano, te van a juzgar por exactamente lo que eres, como un cristiano. Esto nos muestra lo bajo que podemos caer, como cae David, porque lo que estamos manifestando en esas situaciones es que nos avergonzamos de lo que somos. Por eso no decimos que somos cristianos. Ante el miedo a no ser aceptados, es que si digo que soy cristiano, no me van a aceptar, me van a mirar de otra manera, me van a rechazar. Ante lo que pensarán de nosotros, pensarán que soy un puritano, que soy un cavernícola. A que queremos hacer ciertas cosas que si decimos que somos cristianos no las podremos hacer y entonces me callo. A que no está de moda decir que soy cristiano porque como todo el mundo sabe, nadie es cristiano. Y además, oyendo lo que se predica en muchas iglesias, mejor ni serlo. Por lo tanto, muchos se avergüenzan de lo que son y por lo tanto se esconden. No quieren decir que son cristianos. Pero hay más acerca de la situación lamentable en la que podemos encontrarnos, como le ocurre a David aquí. Y es que podemos perder el sentido de lo que está bien y lo que está mal. El sentido perdido por completo. Es decir, el discernimiento de los sentidos que por el uso tienen que estar ejercitados para distinguir entre el bien y el mal, no existe. Por lo tanto, hacemos las cosas como las hace el mundo, porque como las hace el mundo y para ellos está bien, nosotros entendemos que lo que hace el mundo, como para ellos está bien, para nosotros también está bien. Eso es lo que entendemos, así lo razonamos. De manera que podemos pasarnos al bando de los que no saben cuál es su lugar, como le está pasando a David, que se pasa al bando de sus enemigos. David se pasa al bando de sus enemigos. No sabe estar de una manera correcta y ordenada. Y así nos encontramos a muchos que en el contexto cristiano no saben lo que son. No saben dónde están, no saben actuar de una manera correcta y ordenada, de acuerdo a su edad, a su posición y a sus capacidades. Y esto es lo que nos encontramos también aquí con David. Vemos actuar a David sin sabiduría y sin prudencia. Huye a Gat con la espada de Goliat. Es increíble. ¿Cómo se puede ser tan insensato? Tiene una diana en el pecho que le dice, por favor, atacadme. Así es como se está presentando. Fijaos que su presencia no pasó desapercibida, porque el versículo 11 nos dice que los siervos de Aquis le dijeron, David quería pasar desapercibido. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Hermanos, esto solamente se cantaba por las mujeres israelitas, pero los filisteos lo sabían. Esto nos muestra que el Señor no nos va a permitir pasar de incógnito en este mundo. No lo va a permitir. ¿Tú eres cristiano? Pues la gente sabe quién eres, aunque tú no se lo digas. La gente sabe quién eres. No querrán oír nada del Evangelio, pero miran tu vida. Cuando hagas algo como cristiano que no es coherente con la fe, esos que no quieren saber nada del Evangelio resulta que saben más que tú, porque te dicen, tú no estás actuando como un cristiano. Y eres descubierto rápidamente, como le pasó a David. Hemos sido llamados para ser sal y luz. Y nos dice la Escritura que el Señor prepara las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Es decir, encima el Señor prepara en su providencia aquellas cosas que pueden honrar su nombre y las pone delante de nosotros para que tomemos las decisiones y actuemos. A través de su providencia nos va a ir dando las oportunidades para poder llevar a cabo nuestro papel. Pero si estamos atentos a las situaciones que nos sobrevienen y las aprovechamos para cumplir nuestro deber, al que, por cierto, hemos sido llamados. Y Dios se va a ocupar de preparar situaciones para que las aprovechemos. ¿Y todo esto con qué propósito? Es lo que nos dice Pablo en Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles, dice él, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Este texto se puede aplicar a David ahora? Pues no. Tenemos una labor que hacer y Dios nos proporciona los medios providenciales para que podamos llevar a cabo el trabajo para el que hemos sido llamados. Tenemos que dar fe de nuestra profesión. Esto no quiere decir que al primero que encontremos en la calle le leamos el Salmo 119 y así hasta aburrirlo, ¿no? José, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y también en las clases de homilética, José no estuvo predicando todo el día en Egipto, ni recitó todo el historial del Pentateuco. Ni Daniel, en su ejercicio de ser uno de los mandatarios más importantes del momento, en los dos imperios más importantes que había, no le encontramos en ningún caso recitando textos bíblicos a todo el que pillaba por la calle y haciéndole ponerse de rodillas porque él estaba predicando, ¿no? Simplemente ejercieron su trabajo con responsabilidad y con integridad delante de Dios. Y ahora veremos algunos datos de esto. Igualmente nosotros tenemos una labor que hacer y Dios nos proporciona los medios providenciales para que la podamos llevar a cabo. Pero tenemos que ser responsables de palabra y de obra, porque nuestro propósito, ya que amamos a Dios, es honrar a Dios. ¿No es esto a lo que nos debe llevar nuestro amor por Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo debemos llevar a cabo sus mandamientos? Pues cumpliendo su voluntad. Cada día se presentan oportunidades para mostrar el carácter cristiano. Se presentan un montón de oportunidades en las cuales en algunos casos vemos como el dominio propio se nos escapa, como se escapa nuestro mal genio o como se escapa alguna de las cosas que deberíamos tener bien sujetas. Tenemos un montón de oportunidades y el diablo las usa para que deshonremos a Dios. Tenemos que empezar a pensar en cuáles son las provocaciones a las que el entorno donde vivimos nos somete para sacarnos de nuestras casillas. Es una tarea que cada uno de nosotros tiene encomendada y es de vital importancia que la hagamos con integridad. Recordaréis cómo conspiraron los gobernantes y sátrapas de Babilonia contra Daniel para acusarle de alguna falta delante del rey. Daniel, recordamos que fue primer ministro bajo 4 reyes y en 2 imperios distintos. Por lo tanto, si hoy hay corrupción, que está todo informatizado, imaginaos en aquel tiempo que no había nada informatizado. En aquel tiempo no es que había corrupción, había recorrupción. Pero buscaron para acusar a Daniel de alguna falta y no lo encontraron. No encontraron que era un hombre corrupto, ni que se llevaba el dinero, ni que tergiversaba las cuentas, ni que hacía nada indebido. No encontraron nada. Pero sí encontraron una cosa. Este hombre todos los días abre la ventana de su casa en dirección a Jerusalén y 3 veces al día ora. Pues es el único arma que tenemos para atacarle. Pero si somos atacados por la fe, la Escritura nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y mientan y haga toda clase de mal contra vosotros. Y este fue el caso de Daniel. El asunto es que Daniel fue fiel en todas sus responsabilidades y sin ir predicando por la calle ni recitando textos bíblicos, en el ejercicio de su profesión lo tenían identificado perfectamente y sabían cuál era su grado de integridad y sabían cómo le podían atacar exclusivamente por su fe. Lo que cada uno de nosotros se debe preguntar es si también nosotros somos fieles con aquellas cosas que la providencia divina ha puesto delante de nosotros. ¿Somos fieles en el medio en el que Dios nos ha puesto? ¿Somos fieles en la aplicación de principios bíblicos con las decisiones que tenemos que tomar cada día, asumiendo las consecuencias que conllevan, que muchas veces no nos son favorables? ¿Pero somos fieles a pesar de eso? ¿Somos fieles a pesar del dolor que nos pueden producir? Porque si somos fieles, al igual que lo fue Daniel, estaremos honrando a Dios y siendo útil a su reino. O podemos actuar como David, que más lamentable no puede ser la escena. Cuando David supo que había sido identificado, se nos dice, en el versículo 12, que David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, evidentemente. ¿Cómo no va a tener temor del rey de los filisteos en la ciudad de Gat a la que él llega con la espada de Goliat? ¿Cuál es la razón? Nos tenemos que preguntar. ¿Cuál es la razón por la que David debía estar en Gat? Pues no tiene ninguna razón en absoluto. Y Dios pronto hizo que las circunstancias surgieran para demostrar que estaba fuera de lugar y que estaba actuando de forma insensata. Qué triste es ver a David, que ha pasado de ser un hombre valiente, consecuente con la fe, enfrentándose a Goliat, que ahora se encuentre en una situación de pánico delante de Saúl, perdiendo toda la sabiduría y tomando decisiones insensatas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando dejamos el uso de los medios de gracia. Es matemático. Ya hemos dicho antes en el sermón anterior que sin la palabra, sin el estudio de la palabra y sin exponernos a la predicación de la palabra, el Espíritu Santo no actúa. No nos da enseñanza ni aplicación de la verdad el Espíritu Santo cuando los medios de gracia no se usan. El Espíritu Santo no actúa en un contexto vacío. Necesita la palabra de Dios, que es la que usa para darnos los argumentos y que podamos actuar consecuentemente. Recordaréis cómo cuando era pastor en Belén, usó su tiempo para hacer lo que debía, siendo responsable en su trabajo delante de su padre, alimentando su corazón y su mente con la palabra. Y al aplicar la palabra, adquirió destreza y sabiduría para defender a su rebaño de osos y leones. Por eso se cumplía el proverbio que dice en el capítulo 28, el justo está confiado como un león. David estaba confiado. Ni le tuvo miedo a los leones, ni le tuvo miedo a los osos, ni le tuvo miedo a Goliat. Todo el ejército estaba lleno de pánico y de temor. David no. David se enfrentó a Goliat sin ningún problema. Pero, para estar confiado como un león, hay algo determinante que debe ocupar el corazón. Y es lo que vamos a ver en segundo lugar. Una motivación correcta. El justo al que se refiere aquí la Escritura es aquel que está en una buena comunión con Dios y que hace uso continuo de los medios de gracia, aplicando el conocimiento que adquiere de las Escrituras con sabiduría para tomar las decisiones que en el mundo en el que se mueve tiene que llevar a cabo cada día. Hay personas que hacen las cosas bien, por la enseñanza de sus padres, y eso es importante. Los padres se han ocupado de enseñarle a sus hijos a ser y estar bien educados. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo hoy que la educación brilla por su ausencia. Así que valoramos enormemente los padres que educan a sus hijos a que sepan comportarse, sea donde sea que estén. Desde luego, en los tiempos que vivimos, donde todos parecen barriobajeros, por la forma en la que hablan y visten, el tener educación es algo sumamente valorado. Pero nosotros tenemos algo más que buena educación como creyentes. Tenemos algo más que buena educación. Y es que la motivación que nos debe impulsar no es solamente la que nos han enseñado nuestros padres, no, sino que es aquello que honra a Dios. Por lo cual esa es nuestra motivación. Esa es nuestra motivación. ¿Cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo honrar a Dios en el contexto donde Él me ha puesto? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en mi vida? ¿Y cómo lo glorifico? Muchos creen que levantando la mano y haciendo aspavientos. Esto no es lo que enseña la Escritura. Glorificamos a Dios asumiendo sus mandatos como muestra de su amor, de nuestro amor a su nombre, y también como el ejercicio que tenemos de cumplir con nuestro deber. ¿Amamos realmente a Dios? Todos diremos, sí, sí, sí. Vamos a entrar al detalle. Porque si amamos realmente a Dios, esto se debe ver en nuestra forma de pensar. Se debe ver en nuestra forma de hablar. Se debe ver en nuestra forma de vestir. Se debe ver en nuestra forma de trabajar. Se debe ver en la forma de relacionarnos. En esto se demuestra el amor a Dios y en el cumplimiento de nuestros deberes, que por amor a Dios llevamos a cabo. Esto implica que debemos tener cuidado con lo que hablamos, porque ya sabéis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es una enseñanza bíblica. Es un asunto de educación, no solo el que debo ser educado, no solo que debo saber qué cosas puedo hablar y qué cosas no puedo hablar. Por ejemplo, los asuntos íntimos no puedo hablarlos. Me los guardo y me los quedo. Pero no es un tema para hablarlo y exponerlo públicamente, como es así lo que estamos acostumbrados a ver en las televisiones, que se expone públicamente todos los temas íntimos y todo lo que tiene que ver con ese asunto. Un cristiano no. Un cristiano sabe cuáles son los límites que tiene en la conversación. Por tanto, hay ciertos temas que no los va a tocar, ni los va a sacar a la luz, ni se lo va a comentar a todos los que quieren oírle. Un cristiano no hace eso. Un cristiano es educado y sabe qué cosas no puede hablar, aunque socialmente estén admitidas, pero debe saber por principio bíblico de qué cosas no puede hablar. Pero yo debo saber por principio bíblico que esas cosas son así. Cosas que ni aún se nombre entre vosotros. ¿A qué se está refiriendo? Pues hay cosas que no se pueden hablar. Y también se nos habla de otras cosas que sí puedo hablar, pero debo saber qué cosas sí puedo hablar y qué cosas no puedo hablar. Y de esto me lo enseña la Escritura. Mis padres ya me lo enseñaron también. Antes de que la Escritura me lo enseñase, mis padres ya me lo enseñaron. Pero ahora lo hago con la motivación de que me lo dice Dios en su palabra. Con lo cual, la motivación aquí es lo que toma todo el sentido, porque lo hago para honrar el nombre de Dios. También afecta mi forma de vestir, porque con mi forma de vestir honro a Dios. Solo por la forma en la que he visto, estoy transmitiendo un mensaje y digo lo que soy. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en un funeral de un familiar, en una iglesia que se llama evangélica. Por lo menos eso pone en la puerta. Pero es realmente vergonzoso ver que para un funeral, en una supuesta iglesia, la gente va igual que si fuera a comprar al mercadillo. Exactamente igual. ¿Pero con eso estamos dando testimonio de lo que somos? ¿Estoy honrando a Dios en esa situación que voy como si fuera al mercadillo a comprar? Nos cuenta el Señor en una parábola sobre una boda, en Mateo 22, que entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Y luego sabemos cómo acaba la historia. Esta relajación en las costumbres que hay a nivel social ha intoxicado también la iglesia, ha intoxicado las buenas costumbres de la iglesia y ha intoxicado la doctrina. Porque la doctrina está intoxicada, da igual cómo uno tenga que vestir. Da igual, da igual. Todo vale. Cuando se pierde el fundamento, todo el edificio se cae. Y cuando se han perdido los fundamentos de la doctrina, porque no se sabe qué es lo que Dios enseña en su palabra, el caos está asegurado. Uno no sabe ni cómo tiene que pensar, ni cómo tiene que hablar, ni cómo tiene que vestir, ni cómo tiene que relacionarse. Es decir, copiamos al mundo y entonces ya vamos con la onda del mundo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Por eso la gente viste para un entierro de la misma manera que si va de excursión. Hermano, si me muero, que a lo mejor me muero, y me tienen que enterrar, me levanto de la caja como alguien no esté vestido para la ocasión. Porque yo sí que estaré vestido para la ocasión. El asunto es si los que van a un funeral están vestidos. Mis padres me enseñaron que en el día del Señor tenía que ir con lo nuevo y estrenarlo en el día del Señor. Eso es lo que me enseñaron mis padres. Yo lo he hecho durante muchos años por obediencia a mis padres, sobre todo cuando estaba bajo su tutela. Pero cuando el Señor me abrió el entendimiento, comprendí que este no es solamente un asunto de obediencia a mis padres. Es que así honro a Dios. Esta es mi motivación entonces. Que vistiendo para la ocasión, honro a Dios. Honramos a Dios con las primicias de nuestros bienes. Aquí tenemos en el día del Señor como los apóstoles pusieron el que también se pasase la ofrenda. Las primicias de nuestros bienes en el primer día de la semana. Honramos a Dios con el primer día de la semana dedicado a su nombre. Hoy, domingo, es el primer día de la semana. No es el fin de semana, es el primer día de la semana. Honramos a Dios con lo mejor de nuestros vestidos, porque hoy es un día de fiesta solemne. Hoy es un día de fiesta solemne y como cristiano soy llamado a rendir un culto de adoración reverente a mi gran Dios y Salvador. De ahí que también tenga que transmitir en cómo voy vestido el Dios a quien sirvo. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Hermanos, ¿a vosotros qué os parece? Si vamos a ver un partido del Real Madrid y el Atleti y van todos vestidos como si fueran a pescar. Diremos, aquí pasa algo. Otro fuera vestido de un frac, el otro con pantalones de cuero y el otro con zapatos de tacón. Diremos, aquí pasa algo, o sea, esto no es así, ¿no? ¿O qué diríamos si cuando vamos al juzgado, que por casualidad nos llevan a juicio, y vemos al juez vestido de payaso? Pues os podéis imaginar, por mucha razón que lleve al dictar sentencia, nos lo vamos a tomar a risa. ¿Y qué pasaría si cuando vamos al hospital, en vez de que los médicos estén con su bata blanca y todo esto, estén vestidos como los albañiles? Que nos da hasta asco ver todo lo que llevan encima de guarrería. Decimos, nos va a contaminar aquí con cualquier cosa. Eso no lo aceptaríamos en ninguno de estos casos. Pero en la iglesia sí lo aceptamos. ¿Os habéis dado cuenta? Tú te vas a una iglesia de las muchas que hay y ves a la gente con el equipamiento del Barça en la iglesia, el otro con el equipamiento del Madrid, el otro que viene de pescar y como no tenía otra cosa que hacer, el que no viene de la playa, que también llega con chancletas y con arena, y si no viene de la piscina, con pantalón corto y camiseta de tirantes. Es genial. ¿Con eso qué nos están transmitiendo? El concepto de Dios que tienen. Y que se puede vulnerar completamente la enseñanza que para este día concreto, el primer día de la semana, culto de adoración reverente a nuestro gran Dios y Salvador, me importa tanto que vengo de cualquier manera. ¿Tú te presentarías así delante del rey de España? Seguramente, ¿verdad? Y si no te presentas así delante del rey de España, ¿por qué razón, cuando hay principios en las Escrituras que nos dicen cómo tenemos que actuar en todas estas áreas, el pueblo de Dios piensa en otras cosas? Esto no es importante. ¿Pero qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Es importante que yo sepa cuáles son las verdaderas motivaciones, porque así honro a Dios. Aunque en el pasado haya actuado correctamente por la enseñanza que me dieron mis padres, ahora la palabra de Dios me enseña cuál es la verdadera motivación que debe dirigir mi vida. Ahora lo sé. Ahora tengo el conocimiento para honrar a Dios cuando hago ciertas cosas. Ahora tengo el conocimiento. Y esto es lo que debe guiar mi conciencia. Y con ello, por tanto, estaré glorificando a Dios. Y glorificar a Dios, repetimos, es hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Lo tenemos por escrito, para que no se nos olvide. De ahí que tengamos que ser disciplinados. Disciplinados en el uso de los medios de gracia. Disciplinados. Ser disciplinado no significa que tenemos que coger un látigo como los católicos y azotarnos. Eso no es ser disciplinado. Eso es estar mal de la cabeza. Es tener la disposición diaria de alimentarnos de la palabra de Dios. Porque si lo hacemos, esto nos va a ayudar a identificar al enemigo. ¿Cuáles son mis motivaciones por las que hago las cosas? ¿Cómo son las decisiones que tengo que tomar y en base a qué tomo estas y no otras decisiones? ¿Qué es lo que va a guiar mi vida? Porque si no actuamos de esta manera, tenemos un resultado inmediato. Vamos a estar decaídos, vamos a estar sin fuerzas, vamos a estar lamentándonos, no vamos a tener entendimiento para saber cómo salir de esa situación y no vamos a tener valor ninguno para actuar en aquellas cosas que son necesarias y que se requieren de nuestra determinación inmediata para actuar. Estaremos completamente cagados. Esto nos lleva a una evidencia latente que la encontramos en David. En tercer lugar, cuando se pierde el propósito. Como David estaba en sus horas más bajas, es por lo que le vemos huyendo sin rumbo, dejando los recursos que tuvo a su alcance, actuando con mentiras. Le hemos visto en dos y ahora llega la tercera mentira. Versículo 13. Cambió su manera de comportarse delante de ellos, de los filisteos, y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho con David entre nosotros así? Hubiéramos pensado no es que estaba loco, es que estaba tonto, porque no puede mostrarse de una manera tan insensata en medio del ejército enemigo. Es bastante triste encontrarnos al valiente David, que defendió al ejército de Israel del temible Goliat, que defendió a su rebaño de osos y de leones, actuar de una manera tan humillante, fingiéndose loco. Pero ese es exactamente el proceder cuando perdemos el norte, cuando la palabra de Dios no está en su sitio. Solamente tenemos que mirar los periodos en nuestra vida cuando Dios no ha ocupado su lugar y recordar lo que hemos hecho en esos momentos. Recordar. Porque seguramente todos hemos pasado por situaciones en las que hemos estado alejados de Dios. Pensar cómo hemos actuado en esos momentos. Muchas personas en muchas iglesias, con una falsa doctrina, están igualmente sin rumbo. Lo ubican todo a nivel espiritualoide. Claro, como todo se queda volando y vagando por el espacio sideral, no saben cómo tienen que actuar en el mundo en el que Dios nos ha puesto. No quieren entender que la enseñanza de la Escritura es total y absolutamente práctica. Es decir, nos dan todas las herramientas que necesitamos para saber cómo tenemos que vivir en este mundo y aplicar. Sin embargo, ellos se rigen entre la ignorancia y su hija la superstición. Ahí, entre esas dos, están. Pero resulta que Dios, cuando nos creó, nos dio el don de la inteligencia para que la usemos en obtener todos los recursos que en este mundo están a nuestra disposición. Y el primer objetivo de esto es el estudio riguroso de las Sagradas Escrituras. Que Dios, en su misericordia, se ha revelado a sí mismo, no solamente por el mundo en el que vivimos, que se ha revelado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y tenemos todo lo que es la inmensa creación, incluido esta tierra, para que conozcamos algo del poder de Dios. Pero aparte de eso, nos ha dejado las Sagradas Escrituras, su revelación especial, para que nos acerquemos a ella. Y con el estudio riguroso de las Escrituras, el Espíritu Santo los va a utilizar para moldear nuestra mente, para capacitar nuestra mente y para marcar los principios por los que debe regirse nuestra vida. Y esto en todas las áreas. ¿Cómo debo trabajar? ¿Por qué debo trabajar? ¿Cómo debo administrar mis recursos? ¿Cómo debo hacer mis planteamientos a nivel mental para que todo esté ordenado y encaje dentro de lo que los principios de la palabra de Dios me demandan? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo tratar a mis semejantes? ¿Cómo debo servir a Dios en medio de mi generación y desde la iglesia en la que Él me ha puesto? ¿Cómo debo hacer todas estas cosas? Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarnos a este siglo, está diciendo el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Conformarnos a este siglo es actuar y pensar como lo hacen los impíos, igual. Por lo tanto, si en tu vida, si en tu casa, si en tus actividades no hay ningún síntoma de que tu vida sea diferente a la de un impío, te debes empezar a cuestionar muchas cosas. Porque si vives igual que un impío, es que piensas igual que un impío. Y si piensas igual que un impío, es que Dios no está contigo. El Espíritu de Dios no está en ti. Si soy un creyente, hay algunas cosas que debo de tener en cuenta para no ser uno más de los que va dando la nota por tener su mente intoxicada, demostrando que a pesar de tener un vocabulario religioso, que todos los creyentes y todas las sectas tienen un vocabulario religioso, a pesar de eso, resulta que el compromiso con la verdad no está en mí. No hay una evidencia. No hay una evidencia de salvación. No hay una evidencia. Cuando pierdo el propósito por el que Dios me ha dado su palabra, es cuando me uno a la corriente de moda del mundo en el que me ha tocado vivir. Es cuando cedo y caigo en sus redes. Un mundo como en el que vivimos, que tiene una sociedad frívola y decadente, porque todos sus valores, sus metas, sus objetivos y el sentido de la vida no tienen fundamento. Es comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahí se acabó todo. Y por lo tanto, si nosotros asumimos ese tipo de vida, estamos dando paso a la desidia, la apatía, la irresponsabilidad, la falta de compromiso con la verdad y el egoísmo. ¿Os suena todo esto dentro de la iglesia? Porque si os suena, es que estamos en una mala situación. es que hemos cogido la corriente del mundo y la hemos impregnado en nuestra forma de vida. Pero la Escritura nos llama a ser útiles en medio de nuestra generación. Y para eso hay que tener valor. Hay que tener valor. Lo más fácil es huir a territorio enemigo, que es lo que ha hecho David. ¿Enfrentarme a los enemigos? No, mejor me uno a ellos. Y así combato desde allí. Ya veremos luego los combates. Lo más fácil es huir a territorio enemigo como hace David. Y es también lo que hacen muchos cristianos. En vez de ser ellos luz, se unen a las tinieblas. Y la evidencia es que piensan y actúan igual que los impíos. No hay ninguna diferencia. Vas a sus casas y no hay ninguna diferencia. Ni oran, ni leen, ni estudian. No dan gracias al Señor por los alimentos. No hay un ambiente de piedad. No se guarda las formas en el lenguaje. Todo vale, todo de cualquier manera. No hay orden. Todos esos síntomas son una evidencia de que ahí las cosas están fuera de su lugar. Nos dice el apóstol Pablo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Pero los creyentes creen que no se tienen que abstener de nada, porque el mundo es suyo. Claro, si retorcemos las escrituras, al final acabaremos pensando lo que piensan los impíos tomando las escrituras. No hay Dios, es una enseñanza también bíblica. El texto anterior dice el necio en su corazón. Pero si retorcemos las escrituras, podemos hacer que digan lo que a nosotros nos parezca oportuno. Solo una mente disciplinada, que sabe cuál es su deber, por amor a Cristo, y se esfuerza con sacrificio en cumplirlo, por amor a Cristo, puede pensar con claridad y ser usada por el Señor para entender y presentar la verdad al mundo de una manera lógica y coherente, con sus hechos. Repetimos, ni José estuvo predicando toda su vida, ni Daniel estuvo predicando. Simplemente fueron íntegros en el desarrollo de sus labores como grandes mandatarios de los dos imperios que en aquel momento había. Cada día tenemos nosotros que tomar múltiples decisiones. El asunto es, ¿tomas la decisión correcta basada en principios para cumplir tu deber y lo que se espera de ti? ¿Basas en eso las decisiones, en principios para cumplir con tu deber y lo que se espera de ti? ¿O tomas la decisión que te resulta más cómoda para cumplir tus deseos y caprichos? Porque ese es continuamente el enfrentamiento que vamos a tener en nosotros. Lo que debemos hacer y lo que queremos hacer, que son distintos. Pero si tienes dudas y no sabes si realmente te diriges por los deberes o por los deseos, lo mejor que puedes hacer para saber dónde estás es preguntarle a algún amigo de verdad o al pastor si estás haciendo aquello que se espera de ti bíblicamente, y entonces sabrás dónde estás. Pregúntaselo a alguien que te vaya a decir la verdad. No se lo preguntes a tu amigo, que siempre te va a decir que sí a todo lo que le dices. Entonces no vale. No, pregúntaselo a alguien que sepas que te va a decir la verdad. Dile que te hable con sinceridad y delante de Dios de cómo se ve lo que tú haces. Si lo haces por compromiso con la verdad, con el requerimiento que se espera de ti según la Biblia, o van por otro camino tus deseos y caprichos. Dios ha organizado la vida del hombre para que cada cosa encaje en su sitio y sea de beneficio para nosotros mismos y para el mundo que nos rodea. Pero cuando seguimos nuestros deseos y no nuestros deberes, acabamos mal nosotros, siendo una carga para los nuestros, y da igual que estemos hablando de la familia, que es una carga, o de la iglesia, que supone una carga, o del país, que supone una carga. Pero nosotros no estamos para ser cargas de nadie, estamos para ayudar a todos. Sin embargo, cuando alguien no se rige por principios, acaba cometiendo los errores que David está llevando a cabo en este momento. Es realmente lamentable el camino que está tomando, y ese es el camino por el que muchos creyentes van. Por eso nos debemos preguntar, ¿cuál es la utilidad de David? ¿Cuál es la utilidad de David a su reino? ¿Cuál es la utilidad de David a su reino? Ninguna. Ninguna, en estos momentos ninguna. Y entonces nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿cuál es mi utilidad al reino de Cristo? Y tengo que pensar. El cristiano tiene que recordar la responsabilidad que tiene cada día de rendirle cuentas a Dios y poder presentarse delante de Él de una manera íntegra. Y tiene que tomar decisiones todos los días, cuando habla, cuando actúa, cuando piensa, para que no deshonre su nombre. David es un soldado y esperamos que actúe como soldado. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? ¿No somos también soldados de Jesucristo? ¿Y qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué es lo que se espera? Los cristianos tenemos que ejercer de forma práctica nuestro conocimiento de las Escrituras, porque para esto nos han sido dadas, de manera que podamos hablar, podamos pensar y podamos actuar de acuerdo a la mente de Dios. De ahí que se nos convoque en este día precisamente para escuchar su palabra, a través de la cual nos va a exhortar, nos va a animar, nos va a consolar, nos va a alimentar, nos va a guiar, nos va a reprender. Pero vamos a salir con todo lo que necesitamos para que la palabra de Dios actúe con poder en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Fijaos que si estuviéramos impartiendo matemáticas, nos centraríamos en la importancia que tienen las matemáticas para poder desarrollar el mundo en el que vivimos. Porque sin matemáticas, desde luego, no podíamos tener ordenadores, ni todo lo que tiene que ver con la informática. No podíamos tener energía, ninguna. No podíamos edificar ningún tipo de edificio, porque nos hacen falta las matemáticas para calcular absolutamente todo lo que hay. No podríamos fabricar piezas, porque sin matemáticas no podemos hacer ninguna cosa que tenga que ver con el progreso y con el conocimiento. Ninguna. Estamos muertos sin matemáticas. Pues es lo mismo que ocurre con la palabra de Dios. Lo mismo. Ella es la base de la vida. En cuanto la perdemos de vista, estamos perdidos. Estamos perdidos. Este llamado a la obediencia, a la fe, es consecuencia de todo lo que hemos recibido en Cristo. Hemos sido llamados a ser parte de su reino, de manera que se espera de aquellos que han sido llamados a formar parte de su reino y por amor a Él, que cumplan con su trabajo en su reino, allí donde Dios en su providencia nos ha puesto. ¿Vosotros qué haríais si ahora, cuando salimos de aquí, nos encontramos ahí fuera que está el rey de España, Felipe VI, y nos llama y nos dice que vamos a tener que prestar un servicio de alto nivel a la corona? Vosotros seguiréis tan tranquilos como antes, vistiendo como antes, yendo a vuestros lugares como antes, durmiendo como antes, viviendo como antes, comiendo como antes, hablando como antes. O por el oficio al que hemos sido llamados para dar un alto servicio a la corona, las cosas empezarían a cambiar y entonces yo no puedo hablar como antes. Es decir, si antes era un barrio bajero, no puedo ser un barrio bajero. Tengo que cuidar mis modales. Tengo que saber qué es lo que estoy diciendo. Tengo que vocalizar mejor. Tengo que saber transmitir mejor. Desde luego tengo que vestir con lo apropiado para el oficio al que me ha llamado el rey. Tengo que pensar en lo que ahora soy y en mi involucración para servir al reino al cual se me ha llamado. Todos esperarían que cumpliéramos con nuestro deber. Todos lo esperarían. Y eso es exactamente lo que debemos esperar en nuestras responsabilidades para el reino de Cristo. Porque también hemos sido llamados para una alta responsabilidad en el reino de Cristo. Así que tenemos que pensar. En vez de huir de nuestras responsabilidades y irnos con la corriente del mundo, porque es la más fácil, como hace David, vamos a pensar en qué es lo que me enseña la palabra de Dios, en cómo hacer que me dé la luz y la verdad para saber cómo dirigir mis pensamientos, para saber qué tengo que hablar. Si es algo que no sirve para la edificación de los oyentes, tengo que andar con cuidado. Y si luego, desde luego, si es algo que va en contra de los principios bíblicos, mejor que me calle. Porque hay cosas de las que no puedo hablar. Mejor me callo. ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cuál es mi razonamiento? Cuando todo el mundo espera que todo me vaya bien en la vida y que todo el mundo sea feliz. Y vienen las aflicciones, vienen las enfermedades, viene la muerte, viene la pérdida de un trabajo, viene la pérdida de un familiar. Porque la Escritura sí que me avisa que en el mundo tendremos aflicción. Por lo tanto, yo tengo en mente realmente que esto es una realidad del mundo. Y para el cristiano, ¿cómo va a asumir todas esas realidades que me dicen y me enseñan que en el mundo voy a tener aflicción? ¿Cómo voy a encajar todo eso si no tengo una mente bíblica? Si suspendo mis exámenes y entonces me tiro de los pelos. Y después de estudiar 7 horas cada día durante un mes, resulta que suspendo. ¿Cómo voy a asimilar todas esas cosas para poder seguir honrando a Dios en medio de estas dificultades que me plantean las diversas circunstancias? El ejemplo que tenemos en Cristo nos muestra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sí que es un sacrificio. Y por ser fiel en sus responsabilidades, y nosotros esperábamos que hiciese exactamente lo que hizo, es lo que esperábamos de Cristo, nosotros también, por parte de Cristo, hay algunas cosas que espera de nosotros. Y por parte de todos los creyentes, hay cosas que esperamos los unos de los otros, que las esperamos razonablemente. Por lo tanto, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Este trato de amor de Cristo hacia nosotros debe ser un ejemplo constante en el que nos miremos para ser entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios y que actuemos de acuerdo a lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Hay cosas que se esperan de nosotros y tenemos que hacer aquello que bíblicamente se espera de nosotros por testimonio a la verdad y por honrar al Dios que nos salvó. Vamos a terminar en oración.